Para presentarte este episodio, quiero hacerte una anécdota personal. En el año 2011, cuando nace Modo Mamá como plataforma de apoyo y acompañamiento y formación para padres y cuidadores, teníamos un blog. En ese blog publicábamos contenido según el tema y según el día de la semana. Uno de esos días, creo que los viernes, estaba dedicado a reseñas de películas familiares dedicadas a niños o adolescentes, y la persona que se encargaba de hacer esas reseñas me presentó en aquel entonces la plataforma que le daba respuestas a muchas de mis inquietudes respecto a los contenidos a los que yo iba a exponer a mis hijos o que yo sabía que estaban entrando en contacto con ellos. Esa plataforma era Common Sense. Desde hace todo este tiempo lo sigo consumiendo, lo sigo recomendando. Le he dado seguimiento incluso a las investigaciones que comenzaron a hacer, a la expansión que han tenido como plataforma, cubriendo ahora a la audiencia latina. Y es por eso que para mí particularmente es un enorme gusto. Siento que hoy de alguna manera se está cerrando un círculo de tener aquí en el podcast, en el video podcast, a alguien representando a Common Sense, y es Andrea Moreno. Además, Andrea hoy nos va a compartir los resultados y las recomendaciones del censo que realizaron en el año 2021, que es la data más reciente que tienen, respecto al uso, consumo de las tecnologías y dispositivos en nuestros hijos. Sin lugar a dudas, como ustedes se pueden imaginar, los números van en ascenso y el compromiso que tenemos nosotros como cuidadores también aumenta para brindarles a nuestros hijos la experiencia más segura que puedan tener cerca de nosotros. Espero que al igual que yo disfruten este episodio, y ahora que saben que esta es una comunidad tan cercana a Modo Mamá desde hace tanto tiempo, estoy segura que para ustedes será todavía más especial. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Vida Contigo. Hoy estoy feliz de que me acompañe Andrea Moreno, quien es representante de Common Sense, una plataforma que vengo representando no porque esa parte la hace Andrea, recomendando desde los inicios de Modo Mamá. Si sigues Modo Mamá y me lees desde ese tiempo, no sé si recordarás que había una temporada en la que teníamos reseñas de películas. Y desde ese entonces ya te decíamos, ve a Common Sense para buscar la reseña y la recomendación de cualquier contenido audiovisual. Así que yo me siento absolutamente honrada de que finalmente esté aquí con nosotros Andrea en representación de Common Sense. Bienvenidísima, Andrea, querida.
Muchísimas gracias, vida, por tenerme y tener aquí a la organización. Bueno, feliz de representarla.
Encantadísima, Andrea, pero bueno, yo que soy tan fan de Common Sense y sé perfectamente lo que hacen y lo que han hecho a lo largo del tiempo, quiero que le cuentes a las personas que quizás están entrando a conocerla el día de hoy, ¿qué hacen? ¿A qué se dedican? ¿Dónde están ubicados? ¿Cómo los conseguimos?
Claro. Bueno, les cuento un poquito sobre Common Sense y Common Sense Media. Digamos que Common Sense es la organización general, Common Sense Media se encarga más sobre los medios, pero nosotros somos una organización sin fines de lucro. Ya llevamos 20 años, este año tenemos nuestro aniversario número 20, ayudando a las familias a navegar el mundo de los medios y la tecnología de manera saludable. Esta organización comparte recursos completamente gratis para las familias, para que sepan qué tipo de contenido elegir, cómo navegar el mundo de los medios y la tecnología, con cuáles redes sociales hay que tener cuidado, qué películas son apropiadas para la edad de mi hijo, también para los gustos, cómo manejamos estos nuevos retos, por ejemplo, de las redes sociales. Entonces, todo lo relacionado con los medios y la tecnología, nosotros estamos aquí para ustedes, para las familias. Aproximadamente en el año 2015 también lanzamos Common Sense Latino, porque vimos una necesidad de tener todos estos recursos, no solamente en español, sino también que abordaran la parte cultural, ¿no?, de las familias latinas y cómo podemos apoyar a estas familias para navegar el mundo de los medios y la tecnología. Estamos ubicados en San Francisco, California, en el centro del Silicon Valley. Y digamos que nuestra audiencia es las familias en los Estados Unidos, pero nos sigue personas de muchísimas partes del mundo, así que, bueno, nosotros encantados de servirles. ¿Qué otra cosa les puedo contar sobre Common Sense? No, todo nuestro contenido está basado en investigaciones, todo el contenido, digamos que nosotros tenemos un equipo editorial, también tenemos reviewers que hacen todas las reseñas sobre los medios, sobre las películas, libros, aplicaciones y recientemente podcasts. Y bueno, también tenemos expertos en desarrollo infantil, tenemos un grupo de contenido al que yo pertenezco, Family and Community Engagement, tenemos un equipo de research, equipo de video, somos aproximadamente más de 150 personas en Common Sense. Y bueno, nosotros felices de compartir todos nuestros recursos que están en nuestras plataformas, en las redes sociales, en YouTube. Y bueno, últimamente compartiendo estas, todos nuestros recursos y nuestro contenido con más y más personas. Así que felices.
Qué maravilla, Andrea, porque como te digo, soy fan y usuaria desde los tiempos de que mis hijos estaban mucho más chiquitos. Y te digo que incluso la uso para mí, porque creo que el tiempo que invierto en ver en una película es un tiempo que me gusta valorar. Por eso entro a Common Sense y leo la reseña de ustedes. Y como le digo siempre a los padres, tienen unos criterios muy aterrizados para entregarnos ese análisis y que luego las familias decidan si es un contenido apto para exponer a sus hijos. Me interesaba esta conversación contigo particularmente, Andrea, más allá de que conozcan la plataforma, que es maravillosa, porque ustedes desde hace un tiempo empezaron también a hacer investigación. Investigación que entiendo empezó en Estados Unidos, pero que tiene que ver con todo el tema creciente de plataformas digitales, uso de dispositivos, redes sociales en nuestros niños, preadolescentes y adolescentes. Cuéntame cuándo empezó la investigación.
Bueno, nosotros empezamos las investigaciones desde los principios de Common Sense. De hecho, fue una de las bases de Common Sense porque queríamos compartir recursos, pero basados en investigaciones, en hacer estas investigaciones principalmente aquí en los Estados Unidos. Pero de acuerdo, con base en estas investigaciones, después compartir todos los recursos y consejos para padres y cuidadores, padres, familias, cuidadores. Entonces llevamos todo este tiempo haciendo las investigaciones. Ha aumentado el número de investigaciones que hacemos al año, a través de los años. Digamos que hacemos aproximadamente unas 8, de 8 a 10 investigaciones, todas relacionadas con los temas de medios y tecnología. Entonces, cada 3 o 4 años hacemos un censo en donde medimos principalmente el tiempo que están pasando los niños y los adolescentes de 0 a 18 años en las computadoras o aparatos electrónicos y también lo que están haciendo, digamos, qué están consumiendo, si es más video, si están tal vez teniendo una relación con las pantallas más de creación de contenido, si más bien están viendo televisión, etc. Entonces, tenemos ese censo que lo hacemos periódicamente, pero también adicional a esto tenemos diferentes temas que tratamos. Por ejemplo, aproximadamente un mes tenemos el lanzamiento de nuestra más reciente investigación, que se trata de la salud mental de las niñas relacionada con las redes sociales. A principios de este año lanzamos uno sobre la pornografía, digamos el acceso de los niños a la pornografía y cómo los padres pueden hablar sobre los niños, sobre lo que ven en línea, sobre el contenido sexual explícito. También vamos a lanzar otro sobre el uso de las redes sociales. Hicimos uno durante la pandemia. Entonces, siempre estamos en constante movimiento para darle los recursos más recientes a las familias, porque hoy en día vemos muchísimo contenido, muchísimos tips de personas que tal vez no son expertas, sino que están contando su propia experiencia, que también es muy válido. Claro. Pero nosotros acompañamos estos tips, estos consejos, estos recursos basados en lo que encontramos, ¿no? Entonces, nuestro equipo de investigación pues es uno de los equipos más importantes de Common Sense Media y, como digo, basado en esto, nuestro equipo de contenido crea pues, tips para las familias. También nosotros tenemos alianzas, digamos que el equipo de investigación trabaja con diferentes universidades, diferentes entidades y hacemos colaboración pues, conjunta para hacer de investigaciones.
A raíz del último censo que publicaron, que es el censo del año 2021, que se llama The Common Sense Census Media Used by Twins and Teens 2021, ustedes hicieron una investigación que además estuvo atravesada por un hecho histórico que impactó y creo fervientemente, y quizás estés de acuerdo conmigo, Andrea, y lo he dicho desde que todo esto inició, impactó de manera muy contundente a la población de niños, preadolescentes y adolescentes, sobre todo los que eran adolescentes y preadolescentes, y me refiero, por supuesto, a la pandemia. ¿Qué encontraron ustedes? ¿Cuáles fueron los hallazgos en cuanto a el crecimiento, el movimiento, si es que hubo crecimiento, hubo descenso en el uso de los dispositivos desde la pandemia en esta investigación?
Importante ese tema porque a través de los años hemos visto un incremento en el uso de los medios y la tecnología entre los preadolescentes y los adolescentes. Sin embargo, el uso de los medios durante la pandemia creció más rápido desde el inicio de la pandemia que en los 4 años anteriores a la pandemia. Es decir, el crecimiento fue mucho mayor al que hemos visto en los últimos años. Por supuesto, se esperaba, ¿no? Los niños, los adolescentes tuvieron que hacer su tarea en línea, estudiar en línea. Digamos que fueron prácticamente 2 años en donde muchas de las escuelas tuvieron que enseñar a través de una computadora. Entonces, sí esperábamos que aumentara. Sin embargo, también los niños, más allá de hacer sus trabajos escolares, sus actividades escolares, pasaron muchísimo tiempo en las pantallas. No solamente los adolescentes, por supuesto los adultos también lo hicimos, pero encontramos eso. Entonces, la tendencia que hemos visto sobre el aumento del uso de los medios durante los últimos 4 años no va a desaparecer, pero sí vimos un gran crecimiento. Digamos que otro de los hallazgos es que en promedio los niños de 8 a 12 años estaban pasando alrededor de 5 horas y media frente a las pantallas por día, mientras que los niños entre los 13 y los 18 años pasaban alrededor de 8 horas y media frente a las pantallas.
Entonces, una jornada laboral.
Exactamente, una jornada laboral. Los niños frente a una pantalla, me refiero de una computadora, de una tableta, de un celular. Entonces, por supuesto, muchos padres se preguntan, bueno, ¿por qué? ¿Sería que solamente era por trabajo escolar, por la tarea? Y la verdad es que hay varias explicaciones. Bueno, una, como dije anteriormente, es porque se vieron obligados a estar estudiando de manera virtual, pero también la pandemia contribuyó al aumento de la aparición de nuevas plataformas y nuevas plataformas que se volvieron muy populares. Por ejemplo, creo que en esa época TikTok comenzó a hacer el boom, ¿no? Tuvo el auge y los niños pasaban muchísimo tiempo viendo videos o haciendo retos o grabándose a ellos mismos. Entonces, esa es una de las razones, pero sí definitivamente vimos un aumento. Y si pensamos en ese tiempo que están pasando frente a las pantallas, pues es como una alarma, ¿no? Algo muy importante también en la investigación y que recalcamos fue, más allá del tiempo que están pasando, es fundamental ver lo que están haciendo. Entonces, ya hablaremos un poquito más sobre eso, pero sí es importante porque muchos padres se preocupan, bueno, están pasando muchísimo tiempo frente a las pantallas, ¿qué puedo hacer? Hay muchos tipos de uso de pantallas. Es muy diferente estar horas y horas scrolling, ¿no? Como pasando viendo videos, a comunicándote con la abuelita que está en México, ¿no? Que tengo muchas familias aquí, eso es de México, que me estoy comunicando con mis amigos, o que estoy teniendo tal vez vimos en la pandemia, muchísimas personas hacían ejercicio de manera virtual. Entonces, el tipo de uso es muy diferente. Ya hablaremos un poquito más cuando les hable sobre los consejos.
Uno de los hallazgos fue, o una de las cosas que ustedes midieron, era precisamente relacionada con eso. ¿Qué están consumiendo? ¿Qué están viendo estos jóvenes en las plataformas digitales?
Bueno, descubrimos que les encantan las redes sociales, les encantan los juegos, pero algo que vimos y que hay que reconocer es que disfrutan muchísimo ver los videos en línea. Entonces, nuevamente me devuelvo a TikTok y los Reels, ¿no?, de Instagram, pero sobre todo los preadolescentes y adolescentes hoy en día están en TikTok, disfrutan ver videos. Entonces, más de 6 de cada 10 preadolescentes y adolescentes ven videos en línea todos los días y además dicen que lo disfrutan mucho. muchísimo más que el porcentaje que disfruta cualquier otra actividad. Entonces, videos en línea fue lo que predominó y lo que sigue predominando, y vemos que hoy en día videos y pensamos que, bueno, solamente es TikTok o Instagram, y YouTube también sigue siendo una de las plataformas preferidas por los preadolescentes y adolescentes. Desde el 2019, el porcentaje de jóvenes que dicen que ven videos en línea todos los días aumentó 8 puntos porcentuales entre los preadolescentes y los adolescentes. Y también vimos que los preadolescentes pasan un promedio de 57 minutos al día viendo videos en línea, y los adolescentes pasan una hora y 22 minutos aproximadamente viendo videos en línea. Entonces, nuevamente, aquí hablamos sobre el tipo de uso que están haciendo a los aparatos electrónicos. Ver videos en línea es literal estar frente a una pantalla consumiendo. No estamos interactuando, no estamos creando, no estamos aprendiendo, estamos viendo videos en línea. Entonces, realmente los videos en línea fueron pues la actividad que más disfrutaron los niños y niñas de todas las razas, porque también digamos que hacemos en distintos grupos étnicos, hacemos diferentes preguntas. Entonces, esto fue como algo que tuvimos en común. Y bueno, como les dije, YouTube también sigue siendo una de las plataformas favoritas entre los preadolescentes y adolescentes.
Porque fíjate que si la conclusión es que los adolescentes están pasando un promedio de 8 horas al día, yo me pregunto cómo se reparte este día que solo tiene 24 horas. Si 8 las dedican a las plataformas digitales, 8 aproximadamente están en el colegio, que algunas de estas se solaparán, porque mucho de ese consumo lo hacen incluso en el horario escolar. Y a veces por necesidad escolar, porque pidieron que investigaran algo, lo que sea. Pero si a esas 24 horas le restamos estas 16, que se supone que se van entre plataformas digitales y colegio, solo quedan 8 horas para dormir. Sabemos entonces que de algún lado están robando atención para dedicarla al tema de las plataformas digitales, porque ahí no hemos metido espacio de ocio, espacio deportivo, espacio de alimento, de recarga, de descanso. O sea que si la tendencia es que esto vaya cada año en aumento, Andrea, pues me preocupa, y obviamente creo que a todos los padres que lean esta investigación se harán la misma pregunta. ¿Qué va a pasar el día que esto sea prácticamente la única actividad que nuestros hijos estén haciendo en el día a día?
Así es, excelente punto, porque una de las cosas que siempre decimos cuando los padres nos mandan a veces preguntas a través de las redes sociales, a través del correo electrónico de Common Sense, es ¿qué hago? Mi hijo está pasando demasiado tiempo. Entonces siempre decimos lo siguiente: una relación saludable con los medios y con la tecnología va a estar compuesta por un balance de actividades. Entonces, como tú mencionas, actividades al aire libre, compartir con esas personas, con amigos, con familiares en vida real. Actividad física, es fundamental que los niños se muevan. O sea, esa quietud, además la quietud que tuvieron durante la pandemia, y bueno, y hoy en día, ese sedentarismo puede afectar físicamente y emocionalmente a los niños también. Las horas de sueño, el tiempo que los niños están pasando a veces en los celulares a la hora de dormir, también ha aumentado. Entonces, por eso es fundamental siempre pensar en ese balance. Bueno, tal vez mi hijo o mi hija está pasando mucho tiempo en las redes sociales, pero tiene un balance con su entorno, tiene un balance con las horas de sueño, con la actividad física, pasando tiempo en vida real con amigos y familiares. Entonces, eso es lo que hay que pensar, más allá del número de horas, que también es importante, es pensar cómo estamos integrando todos esos aspectos de la vida de un preadolescente y un adolescente. Entonces, por eso es fundamental siempre mantener el balance. Ya hablaremos un poquito más adelante sobre algunas herramientas que siempre recomendamos para controlar el tiempo y también lo que están haciendo, ¿no? Entonces, es fundamental tratar de integrar todos esos aspectos de la vida.
Me gusta mucho que la investigación no solamente toma en cuenta las variables cuantificables como edades, cantidad de horas, sino que también toma en cuenta las variables blandas como las emociones. ¿Qué están sintiendo los niños y adolescentes que están consumiendo este contenido en línea?
Bueno, nosotros hemos encontrado que los niños, a pesar de que les gustan y pasan muchísimo tiempo en ellas, no las aman. muchos niños, varios niños de esa investigación, niños adolescentes, dijeron que algunas veces se sienten con pensamientos o emociones de ansiedad, ¿verdad? Entonces, aquí es fundamental pensar cómo les estás haciendo sentir lo que ven, lo que están consumiendo y los mensajes que ven. Una de las preguntas más populares también es, bueno, me da miedo que mi hijo vea mensajes de odio, vea mensajes racistas en las redes sociales o en videos, ¿verdad? Entonces, esta fue una, efectivamente, de los hallazgos que tenemos. Algunos niños sienten ansiedad al ver ciertos mensajes. Por eso, siempre recomendamos tratar de buscar contenido diverso. Si ustedes deciden que los niños, los adolescentes, consuman o entren a redes sociales, tratar de siempre encontrar contenido de calidad. No es simplemente, usa redes sociales o no usa, sino a quién está siguiendo, cuáles son esos modelos a seguir. Uh-huh. A veces satanizamos muchísimo las redes sociales. Hay muchas cosas que se pueden aprender. Hay un montón de perfiles que han ayudado a los niños. Por ejemplo, vimos que muchos niños que tenían ansiedad y depresión durante la pandemia y la post-pandemia, buscaron ayuda a través de redes sociales, buscaron ayuda online, terapia online, también buscaron comunidades que estaban sintiendo lo mismo y entonces fue como una red de apoyo. Entonces, más allá de son buenas o malas, es cómo los va a hacer sentir al encontrar una red de apoyo. Tratar siempre de buscar el lado positivo y darle la vuelta y buscar que nos ayude de manera positiva todo lo que estamos viendo y consumiendo.
Había un dato que a mí me llamaba mucho la atención cuando empecé a conocer de las investigaciones que hacía Common Sense, y era cómo ustedes comparan año tras año la edad de la tenencia del primer dispositivo. Y era impresionante ver cómo todos los años esa edad iba disminuyendo. Es decir, estamos hablando de niños pequeños que tienen por primera vez un celular o un dispositivo que se conecta a Wi-Fi a muy temprana edad. Pero también ustedes han puesto la lupa en mirar qué cantidad de niños por debajo de la edad requerida están hoy en día consumiendo redes sociales. Cuéntame de este punto, Andrea.
Sí, bueno, el número de preadolescentes que utilizan las redes sociales antes de tener la edad mínima para hacerlo también está creciendo. Uh-huh. Y siempre decimos, esto refuerza la necesidad de exigir responsabilidad a las plataformas también. Porque a veces los padres quedan como las personas encargadas de manejar todo esto y la verdad es que nos abruman, ¿verdad? O sea, es abrumador todo lo que tenemos que controlar. Digamos que el mundo digital es solamente una partecita del mundo de los niños y los adolescentes y los preadolescentes. Ahora nos dejan con una responsabilidad más, que es controlar lo de las plataformas. Entonces, por eso siempre nosotros en Common Sense tenemos otra parte, que es la parte de abogacía. Tenemos el grupo de advocacy, que su objetivo es tratar de cambiar las reglas. Digamos que tenemos personas en el Congreso trabajando para, tratar de controlar lo que las plataformas están haciendo hoy en día. Pero bueno, uno de los puntos es que efectivamente el 38% de los preadolescentes entre los 8 y los 12 años informaron que están haciendo, que en algún momento usaron las redes sociales. Y casi uno de cada 5 ahora dice que usa las redes sociales todos los días. Es decir, eso es un aumento de 5 puntos porcentuales desde el año 2019. Entonces sigue en aumento la edad, digamos, los niños que menos de 13 años que están usando las redes sociales. Ahora, este punto me parece súper interesante porque la mayoría de las plataformas y las redes sociales dicen que la edad mínima para usar las redes sociales es de 13 años. Uh-huh. Esto es súper importante que los padres y cuidadores lo escuchen. Esa no es la edad mínima. Digamos que a nivel de colección de datos, o data collection, los 13 años es la edad mínima legal para recolectar todos esos datos que ponemos cuando abrimos una red social. Pero esto no significa que a los 13 años ya están preparados para tener redes sociales. Eso es más desde un punto legal. Nosotros en Common Sense Media aconsejamos que si los padres deciden que sus hijos, que los hijos tengan redes sociales, lo hagan a partir de los 15 a los 16 años. Las redes sociales más populares: Snapchat, TikTok,
Instagram.
Recomendamos que a partir de los 15, 16 años las comiencen a utilizar si quieren que las utilicen. ¿Por qué? Porque cuando los niños entran a una edad muy temprana a las redes sociales, todavía no tienen el pensamiento crítico, primero para identificar qué es real y qué no. Muchos niños empiezan incluso a informarse sobre lo que ven, lo que el algoritmo les pone y creen que esa es la realidad. Por otro lado, no tienen ese pensamiento crítico para identificar cuando una persona extraña los empieza a contactar, los sigue y empieza a crear una conversación. Entonces, eso es súper importante que las familias lo tengan en cuenta. Los 13 años no es la edad mínima donde, ok, cumplió 13 años, ya le podemos dar una red social, ya tiene acceso. No, esa es la edad mínima legal para que los niños, las plataformas colecten los datos. Entonces,
muy importante esta aclaratoria, porque muchas veces los padres esperan a esa edad como si esto fuera garantía de que ya ese cerebro está capacitado para digerir toda la información que va a recibir, ¿no? Siendo esto tan subjetivo, Andrea, tan subjetivo.
Claro, y eso es solamente una edad recomendada. Cada niño, cada preadolescente, cada adolescente es diferente, así como los adultos lo somos. Por eso, ustedes como padres conocen a sus hijos más que nadie. Esto es solo un referente, estos son solamente algunos consejos, algunos tips que nosotros basados en investigaciones compartimos. Pero si ustedes deciden, ¿sabes? No quiero que mi hijo definitivamente esté en redes sociales, es totalmente válido. Cada familia es diferente. Hay familias que también deciden, no, no quiero que mi hijo esté en redes sociales a partir de los 12 años, también es válido. Lo que recomendamos en estos casos es que se aseguren de que tengan todos los ajustes de privacidad necesarios, cuentas privadas, que solamente puedan seguir o puedan ser seguidos por amigos o familiares que conocen en vida real, todos los ajustes de seguridad que hoy en día las plataformas ofrecen.
Ahora, en cuanto a los mensajes respecto a las diferencias, vi que recientemente, o por lo menos yo lo descubrí recientemente porque al inicio de mi uso de Common Sense no lo veía, se incluyó la variable de diversidad, ¿no? E inclusión, o sea, ¿qué tanto contenido diverso e inclusivo tiene el material al que nuestros hijos se van a exponer? ¿Qué encontraron respecto a estos mensajes tan importantes que viajan a través de las plataformas digitales en el censo?
Bueno, en cuanto, digamos, que los grupos étnicos, efectivamente nosotros, como dije anteriormente, tratamos de hacer algunas preguntas específicas para cada grupo. Entonces, el tiempo frente a las pantallas se ha incrementado en los sectores, pero lo que sí vimos constantemente es que cada vez que hacemos el censo, hay un uso mayor de los medios por género y dentro de comunidades de color y los hogares de bajos ingresos. Esto puede tener algunas explicaciones. Muchas familias digamos, de las comunidades de color, familias latinas, familias afroamericanas, tienen trabajos que no son remotos o de oficina, sino que tienen que ir físicamente a hacer esos trabajos, y muchos de los chicos y adolescentes quedan solos en casa haciendo la tarea o sin supervisión alguna. Al igual, los hogares de bajos ingresos encontramos, que muchos de los niños estaban pasando mucho más tiempo frente a las pantallas. Entonces, eso con respecto a los grupos étnicos. Por género, encontramos que los varones usan más los medios que las niñas. Digamos que un minuto, una hora y 16 minutos más al día en promedio entre los preadolescentes y una hora y 14 más entre los adolescentes. Entonces, los niños, los varones, son los que están usando más los medios. Volviendo otra vez al tema de los grupos étnicos, efectivamente, como decía, los jóvenes afroamericanos e hispanos y los latinoamericanos están usando más los medios que los niños o los jóvenes blancos. Nuevamente, no sabemos a ciencia cierta, este fue un dato que quedó, digamos, sin evaluarse, pero sí arrojó estos datos, que efectivamente eso es lo que está sucediendo, pero le damos una explicación que acabo de decir, que tal vez quedan sin supervisión y no tienen cuidadores. Digamos que las personas que, las familias que cuentan con ayuda, con niñeras, o que tienen sus familias dentro de la casa, abuelitos tienen mucha más supervisión.
Andrea, en vista de que esto es una realidad que no podemos negar y que además pareciera que está en una curva de crecimiento indetenible, ¿cuáles son las recomendaciones o cuáles son los mensajes que nos deja Common Sense a nosotros, que si bien no somos los tomadores de decisiones, pues somos un poco los intermediarios entre ese caudal de información o de entretenimiento y nuestros hijos. ¿Qué nos recomiendan?
Bueno, varias cosas, digamos que he tocado algunos puntos por encima, pero bueno, para recalcar y volver a recordar algunas de las ideas, muy importante que entiendan que una relación saludable con las pantallas va a depender de los tipos de actividades que los niños realicen en línea. Entonces, hay que equilibrar el tiempo frente a las pantallas con otras actividades como dormir, conectar con familiares y amigos, hacer ejercicio, pasar tiempo al aire libre. No entremos en pánico porque la realidad es que las redes sociales, el mundo de los medios y la tecnología llegó para quedarse y este es solo el principio. Ya tal vez en otra oportunidad hablaremos sobre la inteligencia artificial, ¿no? Y todo lo que esto lleva, pero llegó para quedarse y tenemos que adaptarnos y ver cómo integramos todas estas partes de la vida de un niño y pues no solamente de los niños, también de las familias. Entonces, tratar de tener ese equilibrio frente a las pantallas. Otro consejo, otro mensaje para las familias es que los límites de tiempo frente a las pantallas para niños mayores y adolescentes pueden ser útiles, pero recuerden que la forma en que usan las pantallas es mucho más importante en comparación con el tiempo. Algo que siempre decimos es calidad versus cantidad. Si mi hijo está pasando tiempo en la pantalla aprendiendo coding, aprendiendo un nuevo idioma, pues es diferente si solamente, como vimos, estamos viendo videos por 2 horas. Familias, traten de mostrar interés sobre lo que sus hijos están haciendo en línea. Traten de no juzgar para que ellos sean más abiertos a compartir con quién están siguiendo, qué están haciendo, qué videojuegos, qué redes sociales usan. Si perciben que ustedes están interesados, pues van a estar más abiertos a compartir. Traten de involucrarse en la vida digital de ellos. Si usan TikTok, pregúntenles qué videos están viendo, si quieren hacer un reto juntos, etcétera. Importante ayudarlos a reconocer sus hábitos de tiempo frente a las pantallas, ¿no? Uh-huh. A veces los hábitos que tienen los niños no son los mejores, lo mismo ocurre con los adultos, entonces hablen juntos sobre cómo pueden integrar otras partes de la vida y equilibrarlo con otras partes de la vida. Una idea que siempre les damos a las familias es crear un plan de medios, o tech planner, ¿no? Entonces nosotros tenemos algunos recursos que tal vez les podemos compartir acá.
Claro.
Es una guía en donde las familias las pueden imprimir y es como un contrato, ¿no? Donde decimos, bueno, nos comprometemos a pasar cierto número de horas frente a las pantallas. Estas son las zonas en donde no vamos a usar pantallas. Y en lugar de pantallas vamos a esta cierta actividad. Entonces lo firman, es como un contrato, una actividad muy divertida que a las familias les gusta. Puede ser una idea y, pues, importante hablar sobre su salud emocional. ¿Cómo los está haciendo sentir las redes sociales? ¿Con quién están hablando? ¿Hay algo que los hizo sentir incómodos? Hablar, conectar, siempre comunicarse con ellos para saber cómo los está haciendo sentir y estar involucrados en la vida digital de los niños. Entonces, son como algunos consejos que podemos compartir. Y recuerden que dar el ejemplo es súper importante. Siempre me gusta terminar con esto porque a veces los adultos decimos, no, es que hoy en día los niños usan muchísimo las pantallas, se la pasan pegados a TikTok, pero ¿qué pasa? Los niños observan, los niños, los adolescentes, lo que estamos haciendo constantemente. Si también estamos pegados a WhatsApp, a Facebook, que son, digamos, que las aplicaciones que más usan los adultos, incluso Instagram, los niños, pues, ¿qué ejemplo están teniendo? Nos están viendo a nosotros como ese modelo a seguir. Entonces, importante dar el ejemplo.
Qué importante. E importante también tener a Common Sense en esa red de apoyo. ¿Cómo entramos en contacto con ustedes? Aquí en la descripción del episodio vamos a dar estos enlaces que nos brindaste, Andrea, para que las familias tengan más recursos, para que puedan descargar ese contrato. Pero si yo quiero ver, por ejemplo, la reseña de una película, claro, que ganó un Oscar y estoy dudando si puedo verla con mis hijos o no. ¿Cómo hago el proceso?
Pueden entrar a commonsensemedia.org, como dices, va a estar aquí en pantalla. En commonsensemedia.org pueden encontrar todo lo relacionado con medios como películas, programas de televisión, aplicaciones, podcasts, y van a tener la calificación de qué se trata y van a poder elegir si es apropiada para sus hijos o no. Y para los recursos más allá de reseñas y calificaciones, sino para tips, nos pueden encontrar en commonsense.org/familias para los tips en español y para tips en inglés y consejos para familias, commonsense.org/familias. Uh-huh. En las redes sociales estamos como Common Sense Media, estamos en Instagram, en YouTube, en Facebook, y para nuestras cuentas en español, para la comunidad latina, estamos como Common Sense Latino.
Andrea, gracias, para mí un honor tener este primer encuentro contigo en este espacio. Estoy segura que nos volveremos a encontrar. A mi comunidad le interesa muchísimo saber los hallazgos de la investigación que hicieron en cuanto al contacto con la pornografía. Así que aquí en público te cito para que pongamos fecha y tengamos esa entrevista también. Yo seguiré siendo fiel a Common Sense, recomendándolo donde pueda, porque de verdad que es una herramienta valiosísima que nos permite a nosotros los padres discernir cuando no tenemos suficiente información y cuando a veces no nos da tiempo de ver la película antes que ellos, o el videojuego, o el libro, o el etcétera, etcétera. Así que de nuevo, Andrea, muchísimas gracias.
Gracias a ti, vida, y bueno, estamos aquí para todas las familias. Nuevamente les recuerdo, nuestro contenido es gratuito y estamos aquí para apoyarlos.
Y a ustedes que nos escucharon, que nos sintonizaron, queden atentos a un próximo episodio de Vida Contigo, donde seguimos compartiendo información sensible, actualizada, que nos acompañe a crecer y a criar a nuestros hijos desde el mejor lugar. Cuídense mucho.